Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en otra emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, donde estamos muy bien acompañados, como cada semana, por nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Saludos para ti, para todas las personas que nos acompañan todas las semanas. Muy contento nuevamente de estar aquí. Una semana caliente de mucho trabajo, pero muy contento, José. Listo para las preguntas de nuestra gente.
Una semana caliente por muchos motivos y Washington se pone también candente por la decisión del gobernador tejano de enviar aquí a inmigrantes. Vamos a platicar de eso un poco más adelante. Antes, por supuesto, déjenme darles la bienvenida. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Nos pueden llamar si nos encuentran en vivo. Nos va a encantar platicar con ustedes y responder a sus preguntas. Si nos encuentran en la contestadora, les pedimos que nos dejen, por favor, su mensaje pregrabado y con mucho gusto, en estricto orden de llegada, lo pasaremos al aire para que las responda las preguntas el abogado Rafael Borrás. Y como siempre, les recordamos que también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, les recomendamos que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana en Apple Store, en Google Play. Se los recomiendo muchísimo. Pueden consultar todos los programas anteriores, noticias de salud, de política, de deportes, de la farándula, el aplicativo móvil de la Red Hispana, no se lo pueden perder. Y como siempre, muchas gracias a todas las emisoras afiliadas en radio y en televisión que nos siguen acompañando. Nos honra, de verdad, nos honra que sigan transmitiendo este programa. Y bueno, la noticia de la semana tiene que ser política. Estamos en Washington, al menos yo, Rafael, y es esta decisión propagandística, política del gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano en plena campaña electoral contra nuestro Beto O'Rourke, el demócrata, que casi por un pelín le gana a Ted Cruz en las pasadas elecciones al Senado de Texas, envió a los inmigrantes acá bajo el argumento de que como Joe Biden no va a la frontera y no le hace caso, quiere que le quería dar una muestra, un botón de muestra de la crisis y del caos que según él se está provocando en la frontera, porque obviamente el presidente va a levantar el título 42 este 23 de mayo y va el señor Abbott, pues obviamente quiere estar en el escenario político con esta medida. ¿Qué te parece, Rafael?
Como bien lo describe José, un stunt, ¿verdad?, político del gobernador Abbott. Mira, precisamente cuando vimos que quien único lo estaba cubriendo, ¿verdad?, era la cadena Fox, sabíamos de qué se trataba al momento que vimos esa payasada, ¿verdad?, perdona el adjetivo que le ponga del gobernador Abbott. Entonces, estamos hablando de que montaron en un bus a varios inmigrantes, personas que venían mayormente eran cubanos y nicaragüenses, por información que nos llegó a nosotros de personas que estaban asistiendo a estas personas. Pues mira, aparentemente les ofrecieron un ride hacia Washington, D.C. Las personas se montaron y ahora compraron un boleto en Union Station, ahí en Washington, D.C., y se fueron a su destino. Así es que esa gestión de intentar hacerle daño a la comunidad y hacerle daño a los inmigrantes, a la imagen de los inmigrantes, es ninguna, es simplemente una actividad político-partidista y malintencionada del gobernador.
Exactamente.
Es bastante humillante, ¿verdad? Trató de ser humillante con la gente y de verdad no nos gusta que traten así a nuestra comunidad.
Lo único que logró es quedar en ridículo.
Totalmente.
Dicho sea lo cual, no vale la pena más perder el tiempo con esa noticia, pero bueno, habría que reportarle. Y la otra noticia importante, breve, Rafael, ya se puede renovar DACA online.
Así es, José. Mira, hay dos formularios que se van a poder presentar online, ¿verdad? Que es el I-821D, que es la renovación del DACA, pero también aquellas personas beneficiarias de DACA van a poder presentar esa solicitud de autorización de empleo, el formulario I-765, también lo van a poder presentar online. Así es que es bien, bien importante. Esto es para renovaciones. Te lo menciono porque ayer nos llamó alguien a la oficina pensando que había una nueva ventana para presentar DACA a aquellas personas que no lo habían hecho. Por el hecho de que salieron varias noticias diciendo que ya está disponible DACA online. No, estamos hablando de la renovación y queremos que la gente esté clara en ese asunto. Me imagino, me parece una muy buena oportunidad para que las personas puedan hacer este trámite en línea y pueden ir directamente a la página de USCIS, USCIS.com, para que puedan hacer ese trámite.
Perfecto, bueno, pues buenas noticias. Yo quiero estar aquí en esta silla cuando se dé la noticia de que ya no va a haber tantas demoras en los trámites migratorios. Quiero dar la primicia, hombre. Después de tanto tiempo, ya los trámites salen rápidos, no hay demoras, no pasan meses, ni años, ni nada. Esa noticia me va a dar mucho gusto, pero por lo pronto es buena noticia que se hagan esos procesos. Sí, porque realmente, pues, hacerlo en persona y de otra forma, pues, es una lata. Sí. Para muchos de nuestros jóvenes soñadores que trabajan bastante, me consta, porque conozco a varios. Pero bueno, tenemos muchísimas llamadas, Rafael. Vamos a empezar a desahogarlas cuanto pronto. Les recordamos, amigas y amigos, que las líneas están abiertas, nos lo pueden mandar, pueden entrar ahorita. En el 1-800-248-3232. Empezamos con una llamada de Houston de nuestra amiga Ana. Adelante.
Sí, buenas noches. Mire, yo quiero saber, mi esposo, somos de aquí de Houston, Texas. Mi esposo tiene ya 7 meses que mandó a renovar la residencia y no le han mandado nada, de que le mandaron el recibo que le mandan, que es por un año. No sabemos nada, los metemos siempre al correo electrónico y no, pues dice que no, que todo está bien, pero no ha llegado la tarjeta. ¿Cree que hay algún problema?
No, entiendo que no debe haber ningún problema. Es la verdad, se está tardando hasta el año y podría tardarse un poquito más, ¿verdad? Va al comentario que hiciste antes de hacer la pregunta, José, ¿verdad? Que queremos todos noticias sobre estos trámites y más con las medidas que ha anunciado el presidente que va a implementar para así agilizar los procesos. Pero está dentro del término, ¿verdad? Los 7 meses todavía, dentro de los términos que inmigración, no nosotros, que inmigración todavía estima como razonables.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos a Miami.
Pero mi pregunta es que la vía más rápida para traer un familiar desde Cuba a Estados Unidos, si reclamación o una visa de turista. Y quisiera saber qué precio tendría eso. Gracias.
Bueno, aquí hay varios factores que evaluar, ¿verdad? Porque la vía más rápida va a depender de las condiciones de la persona que esté solicitando, de qué familiar tiene disponible para hacer una petición y de qué historial migratorio tenga la persona, si alguno. Así es que nos faltaría, ¿verdad?, más información para dar una contestación responsable al caballero. Sí, necesitaríamos mucha más información. Y consulte con un abogado allá en donde se encuentre en Miami o nos llama, que también tenemos clientes allá.
Perfecto, bien, muchas gracias, Rafael. Vámonos para Connecticut con nuestro amigo Jorge. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Yo radico en Connecticut. Básicamente tengo una pregunta un poco complicada sobre mi pareja. Mi pareja venía bien con papeles desde Colombia y cuando llegó a escala a Miami, un agente de migración la detuvo, que aparentemente tenía droga, lo cual es un rotundo no. Entonces ella ya lleva 24, 48 horas en ese centro de detención. Como le comento, yo estoy en Connecticut y hoy averigüé que ella va a ser deportada hoy. En este caso, pues no sé qué es lo que hay que hacer porque es un poco complicado al decir que ella tenía droga cuando es algo que no es cierto y ellos ya lo saben que eso no era cierto. Y aún así la van a deportar aparentemente hoy. Y en este caso, pues no sé, no sabría qué hacer.
Bueno, para el amigo, si todavía se encuentra bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, por favor, llame a un abogado ahora. Comuníquese con un abogado hoy para que le pueda asistir. Porque ¿verdad? El panorama sí es complicado. Hay que revisar su récord con inmigración, si tiene su visa, tal vez ha tenido problemas con entradas y salidas en el pasado. Así es que hay que, si todavía está en custodia de inmigración, es altamente probable que se pueda actuar. Hacemos una invitación, o sea, a las personas que tengan un familiar detenido, no esperen a que inmigración ya los tenga en el avión para buscar ayuda. Sí. Si todavía está en custodia de inmigración, por favor, consulte con un abogado ahora.
El tiempo es esencial. Y te pregunto, para si algunas personas tienen casos similares, cuando un caso de migración está agravado, complicado, por temas de potenciales delitos federales, como pudiera ser la posesión o intento de distribución de sustancias prohibidas, ¿hay cuál es la recomendación? ¿Seguir este caso o buscar un abogado migratorio o un abogado criminalista? ¿O los dos?
Los dos, José. Definitivamente es un trabajo que se tiene que hacer en combinación, ¿verdad? Muchas veces nos llaman abogados penalistas que tienen situaciones similares para que asistamos en el área con los jueces de inmigración y ellos atienden la otra parte. Y en el caso mío, ¿verdad? En Puerto Rico, que tengo también una práctica penal, pues podemos manejar ambas cosas. Pero lo ideal es que pueda consultar abogado con conocimiento en ambas cosas. Hay unos abogados que se anuncian que en su publicidad como que hacen crimigration, que es criminal e immigration, y estas personas pues están capacitados también para asistirle. Así es que busquen lo importante es lo que mencionaste, el tiempo apremia en estas cosas y hay que actuar rápido. Lamentablemente muchas veces nos llaman ya cuando el familiar está con un pie en el avión.
Crimigration, sí. Crimen, inmigración. Bueno, parece como una cosa de mercadotecnia, pero bueno, vamos con nuestra amiga Alicia, adelante.
Mi nombre es Alicia Manopla. Quisiera saber, estoy con una pregunta. Yo viajé fuera de mi país, fuera de Estados Unidos, viajé a mi país por 5 meses y medio y regresé y hice los trámites para mi ciudadanía. Entonces quiero saber si ahorita que estoy con el proceso de ciudadanía puedo volver a salir. Ya de migración me enviaron una carta donde aceptaron el pago. Es todo lo que he recibido, una carta con el número. Pero mi pregunta es si puedo volver a salir a mi país estando en el proceso de la ciudadanía. Muchas gracias.
Sí, es correcto. Sí puede salir mientras está pendiente su solicitud de ciudadanía y usted está esperando la entrevista de ciudadanía como residente legal permanente. Usted puede salir de los Estados Unidos. Ahora, si usted tiene alguna preocupación adicional, por favor consulte a un abogado. Si usted entiende que tiene muchas salidas o que no puede explicar ciertas situaciones relacionadas a su historial migratorio, por favor consulte con un abogado. Pero generalmente, ¿verdad? Sin orientar específicamente sobre el caso de ella, una persona que tiene residencia puede salir del país sin ningún tipo de problema. Ahora, que tenga cuidado con la cantidad de tiempo, lo comentamos la semana pasada, no puedes estar más de un año fuera del país, así es que consulta con un abogado para que estés segura, ¿verdad?, con tus circunstancias particulares, pero no debe tener problema.
Perdón, ahí me quedó una duda, ¿no habíamos dicho que no podían ser 6 meses consecutivos?
Es correcto, no sé si me está hablando ella de que está de que dentro del mismo año, ¿verdad? Y va a volver a salir, porque me dice que solicitó y está esperando.
5 meses estuvo fuera.
5 meses estuvo fuera. No sé si dentro del mismo año, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Que esos 5 meses estamos todavía en el mismo año de esos 5 meses. No sé cuándo fue que viajó.
O sea, pero que en cada, al inicio del año calendario se hace un reset. Ah, usted estuvo 5 meses, 20 días el año 2021, entonces por lo tanto sus otros 6 meses de tolerancia empiezan el 1 de enero o es un periodo de 12 meses a partir del primer día que saliste.
Exactamente, esa es la condición, un periodo de 12 meses a partir del momento.
Entonces ahorita la señora se va otros 5 meses, después de que ya estuvo 5 meses, va a tener serios dolores de cabeza migratorios.
Va a tener que contestar preguntas de por qué, sí, definitivamente.
Ah, ok, o sea, pero no hay una erradicación o derogación automática de la residencia permanente por haber estado más tiempo.
No la hay, pero hay peligro. El peligro es serio. El peligro es serio.
Peligro de perderla.
El peligro de perderla, de que la pongan en un proceso de deportación, por ejemplo.
Y si la de deportación.
La pondría
poner, Habiendo sido residente.
Siendo residente, usted puede ser deportado.
Esa está dura. O sea, no la puede restituir un juez que diga, bueno, inmigración dice, no, sus razones no son válidas. Hay un recurso judicial donde el residente diga, a ver, para mí sí que lo decida un juez o O sea, es acción sumaria del USCIS.
No, la residencia te la puede quitar el juez de inmigración. Lo que pasa con estas personas, vamos a decir, ¿verdad? Para dar un ejemplo más práctico para las personas que nos están escuchando. Una persona llega a la frontera, es residente. El oficial tiene sospechas o de que usted abandonó su residencia, lleva un año fuera del país, o tiene alguna otra sospecha de que usted está en alguna actividad ilegal. Entonces, ¿qué pasa? El oficial le da un referido para la Corte de Inmigración. Lo puede detener, lo puede poner en detención si entiende que usted es un peligro, pero probablemente pueda salir con una fianza y luego usted se va a tener que presentar con un juez de inmigración para defender su caso. Hay un recurso que tienen aquellas personas que son residentes legales permanentes, que es la llamada 42A, que es una cancelación de deportación bajo la ley 42A. Y es una defensa para usted poder explicar y pedirle una oportunidad al juez si cometió algún crimen o justificar la salida y el tiempo. Entonces, el juez, bajo su discreción, podrá tomar la decisión.
Perfecto, muy bien. Bueno, lo mejor es que quede claro, no se vayan más de 6 meses, en un lapso de 12 meses, evítense problemas, tener que llegar a eso, enfrentar una, le va a costar caro, tiene que traer abogados, etcétera. Así que, o mejor todavía, número 2, si ya es elegible, hágase ciudadano y ya no tiene que preocuparse de los 3 meses, 5 meses, 6 meses, si quiere 10 años, también no pierde la ciudadanía. Vámonos para Los Ángeles con nuestra amiga Carolina.
Hola, mi nombre es Carolina. Yo nada más quería saber si un hijo ya mayor de edad que trabaja le puede arreglar a su mamá. Gracias.
Bueno, un hijo ciudadano mayor de edad que trabaja, sí puede técnicamente, ¿verdad? Teóricamente solicitar a sus padres. Hay que ver el historial de sus padres, si están en los Estados Unidos, cómo entraron en los Estados Unidos para saber si esas personas son elegibles para obtener su residencia aquí. Pero técnicamente, si el hijo ya tiene los 21 años de edad y tiene la capacidad para demostrar que puede mantenerlos económicamente, sí puede hacer la solicitud. Pero en caso de que el hijo no pueda sostenerlos económicamente, podrían conseguir un co-sponsor, ¿verdad? Un co-patrocinador, una persona que pueda suplementar la incapacidad económica del hijo.
Hemos hablado de esto antes, Rafael. ¿Cuál es el aproximado que requiere, en este caso, por ejemplo, una persona para patrocinar a su madre de ingresos para 2 personas?
General. Estar en los 35,000 aproximadamente.
$35,000.
Para estar safe. ¿Perdón? Para estar 100% seguro, si solamente tienes 2 dependientes, estamos hablando de que con 35 puedes estar bien. Te puedo dar la cifra exacta en breve si me giro la tablita aquí.
Gracias. Bueno, vámonos a Orlando.
Don José, mucho me gustaría que usted pudiera ayudarme en esta situación. Estoy casado, mi esposa no está trabajando. Ella vive conmigo en Orlando, Florida. Iniciamos los trámites para yo pedirla para que quede conmigo siempre acá en Estados Unidos. Llegado el momento de rendir los taxes, yo debo rendir los taxes en conjunto con ella, aunque ella no esté trabajando. ¿Es beneficioso para el caso que inmigración tiene ante sí o es que no debo presentarla en conjunto conmigo? Agradecido de usted.
Gracias, buena pregunta.
Mira, excelente pregunta y lo enfrentamos en nuestra oficina esta semana. Tenemos esta persona, José, que está haciendo la petición para su pareja, pero en sus taxes aparece soltero. Entonces, estamos diciendo a la inmigración que es una persona que está casada y vive con su pareja. Por lo tanto, tiene que ser consistente con su realidad, ¿verdad? Si usted tiene a su pareja y ella no refleja ingresos y esta persona no todavía no tiene un seguro social, puede conseguir el número de ITIN y entonces puede trabajar con sus impuestos. Pero tiene que ser consistente. Usted no puede poner en sus taxes que está soltero y después decirle a inmigración que está casado.
Muy buen dato, perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael. Si gustas compartir tu número de teléfono, por favor.
Creo que sí, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838, es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, estamos en Bienvenidos a América, llámenos en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos dejan su llamada en la contestadora y con mucho gusto la pasamos al aire en el siguiente programa. Y ahora vámonos para Dallas, Texas.
Adelante. Ya tengo 10 años, ya se me venció el TPS, ¿es posible que me lo vuelvan a renovar?
Depende de muchas cosas. Necesito saber de qué país es, necesito saber qué pasó, que no lo renovó, si todavía el país que lo tiene permite renovaciones. Así es que sí, nos faltaría mucha información. Nos encantaría contestarle, me da pena, pero sí, creo que necesito que se comunique con nosotros.
Perfecto, sí, muchos datos allí. Como siempre, amigas y amigos, les recordamos que cuando nos dejen una pregunta pregrabada o nos escriban, cuando no pueda haber una interacción con el abogado, lo muy importante es que nos pongan la mayor información posible. Por ejemplo, su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, cómo ingresaron a Estados Unidos. Todos esos datos ayudan para que Rafael pueda responder la pregunta de una manera más directa. Y ahora nos vamos para San Diego, California.
Buenas tardes, mire, yo quería hacer una pregunta sobre una persona que quiere esperar a ver si su hijo lo puede emigrar, pero quería saber cómo es que se hace ese programa o ese trámite.
Bueno, una persona que quiere tener una petición a través de un hijo, primero, tiene que ser un hijo ciudadano mayor de 21 años que pueda presentar la solicitud, ¿verdad? Este trámite se hace, en inmigración se hace una petición familiar. Y luego, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias y de cómo entró la persona, de si tiene presencia indocumentada aquí en los Estados Unidos, se evalúan todos esos factores para entonces ir al segundo paso. Con eso aprovechamos, José, que miré aquí en la tabla y contestando una pregunta relacionada con esta, el no es tan alto el salario que depende. Para dos dependientes estamos hablando de solo 22,000. Para dos dependientes, 22,887.
Bueno, pues sí, está mejor que la otra cantidad.
Sí, mucho menos.
Perfecto, vamos para San Fernando Valley con nuestro amigo Roberto.
Hola, mi nombre es Claudia Valencia. Mi pregunta es si yo tengo un caso de violencia doméstica que era un crimen agravado, pero el juez lo dejó como un crimen menor, un PC-17, menos de 6 meses en la cárcel, y mi crimen quedó como menor y el caso va a ser desechado. La disposición final del juez es como que me van a desestimar los casos y quedó como desechado. ¿Eso afectaría en algo mi entrevista para la residencia? Gracias.
Mira, tremenda pregunta, es algo que se enfrenta a diario. Hay una opinión, José, dentro de las personas de que cuando se termina un caso con la corte, ¿verdad?, en el sistema penal, y te lo cierran o te lo archivan o lo borran de récord, eso ya quedó fuera. No, para inmigración siempre vas a tener una convicción. Ahora, no, la convicción que ella menciona sí le va a afectar, pero no la descalifica. Hay que verificar si existen otros factores agravantes, ¿verdad? Que aunque no haya sido el delito por el cual ella fue convicta, pues inmigración puede tomar en consideración el delito inicial por el cual fue acusada. Ahora, no debería descalificarla totalmente, pero sí es un factor que va a tener que atender a la hora de hacer su residencia, y sí le va a salir, aunque lo haya borrado de su récord penal, le va a salir a la hora de hacer su trámite con inmigración.
Por supuesto que esa llamada no provino de Roberto en San Fernando, así que fue Claudia en Nueva York. Vamos a continuar y luego llegaremos a Roberto. Tenemos una pregunta rápida, Rafael, porque nos quedan 2 minutos. Abogado, nuestra amiga Ruby Telles. Ruby, ¿cómo estás? Ya te extrañábamos. Extrañamos sus preguntas. A ver, breve, Rafael. Dice que tiene un amigo que tiene muchos años en el país trabajando, pero jamás ha hecho sus taxes. Su esposa aún así le puede pedir sin problemas. Ella es ciudadana y él entró con visa.
Sí, bueno, si no ha presentado sus taxes, debería consultar un profesional que trabaja los impuestos y puedan verificar cuántos años él debe y viene obligado a reportar ingresos para que así lo pueda hacer. Es muy importante recalcar que para inmigración, aquellas personas que están sin documentos y presentan sus taxes, se ve muy bien a la hora de usted hacer una solicitud en la corte o con inmigración. El hecho de que usted, aún sin documentos, haya presentado sus impuestos. Así que la recomendación es que sí los haga.
Perfecto, muy buena recomendación. Saludos a todos los amigos que nos están siguiendo por redes sociales. Vamos a una pausa, Rafael, ya se nos acabó el tiempo y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan, regresamos.
¿Por qué es importante que te vacunes contra el COVID durante tu embarazo? Escucha a la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra del Columbia University Irving Medical Center.
Soy doctora y mamá primeriza y me vacuné contra el COVID cuando estaba embarazada porque sabía que era la mejor manera de protegerme a mí y a mi bebé. Si no estás vacunada y estás embarazada y te contagias de COVID, tienes más posibilidades de enfermarte gravemente, de ser hospitalizada, de dar a luz antes de tiempo o incluso de morir. En cambio, vacunarte es una manera segura, eficaz y sencilla de protegerte a ti y a tu bebé de los riesgos del COVID. Si estás embarazada y estás considerando ponerte la vacuna, no esperes más. Únete a mí y a las miles de personas que se han vacunado contra el COVID durante el embarazo para protegerse a sí mismas y a sus bebés.
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
¿Sabías que a partir de mayo va a cambiar el proceso para solicitantes de asilo en la frontera? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, a partir del 23 de mayo, la administración del presidente Biden pondrá fin a la aplicación del Título 42, bajo el cual más de 1.7 millones de personas fueron rechazadas debido a la situación de emergencia por la pandemia. Aunque Estados Unidos no recomienda realizar el riesgoso viaje a través de México, las autoridades migratorias procesarán a las personas encontradas en la frontera con el Título 8, es decir, el proceso normal para examinar si son elegibles para asilo. No todas las personas son elegibles, toda vez que tendrán que demostrar que existe un miedo creíble si son devueltas a sus países de origen. Para más información visita laredhispana.com.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En ocasiones han escuchado cómo la tecnología ha impactado de manera negativa al medio ambiente. Soy Isabel Nieves y hoy te vengo a presentar la tecnología desde otro punto de vista. Esta puede llegar a ser un gran aliado. En Corea del Sur, un ingeniero ideó una impresora que utiliza residuos de café como tinta. En Holanda, una mueblería utiliza periódicos viejos para la producción de una línea de muebles. Y el Instituto Alemán Fraunhofer ha desarrollado un teléfono móvil con paneles solares integrados, o sea, que se recarga con solo exponerlo al sol. Estas son algunas de las tecnologías que se están desarrollando. Si continuamos con estas tendencias, definitivamente aportaremos positivamente al medio ambiente. Les habló Isabel Nieves.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los cerdos salvajes son un problema en Puerto Rico. Transmiten enfermedades que pueden afectar a personas y animales y causan daños a la propiedad, incluida la agricultura. Si es dueño de cerdos y tiene problemas para controlarlos, no los libere a la naturaleza. Ayude a evitar problemas de salud en seres humanos, mascotas y otros animales en Puerto Rico. Para reportar problemas o daños causados por cerdos salvajes, llame al 866-536-7593.
Si tienes planes de viaje, debes saber que la peste porcina africana es un problema en el Caribe. No afecta a humanos, pero sí a cerdos. El Departamento de Agricultura prohibió transportar al territorio continental de Estados Unidos productos porcinos como jamón, chicharrón, morcilla o carnitas de cerdo. Tú puedes ayudar a evitar que llegue a Estados Unidos. Infórmate en usda.gov y busca peste porcina africana.
Saber es poder.
Estamos en el mes de abril, que es el mes de la prevención del abuso infantil. Quiero recordarles que hay un teléfono que ustedes pueden utilizar, que es el 1-800-422-4453. ¿Qué cosa es ese abuso infantil? Aquel que conlleva maltrato físico, que puede que algunas personas deliberadamente dañen o pongan a riesgo la integridad física de un niño, el abuso sexual, que es esa actividad sexual con un niño, el maltrato emocional. Después tienes el abandono infantil, que consiste en no proporcionar alimentos, refugio o afecto a un niño. Bueno, queridos amigos, recuerden el teléfono a llamar si conocen a un niño que esté pasando por esta situación. 1-800-422-4453.
hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos en Bienvenidos a América, como siempre, muy honrados de contar con su presencia en este su programa migratorio para responder a todas sus preguntas sobre temas migratorios de la mano, bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, muy contento como siempre. Muchas preguntas interesantes, José.
Sí, muy buenas, de verdad, muy interesantes. Si te has dado cuenta, Rafael, antes, hace un par de años, las preguntas estaban más focalizadas en la zona suroeste y eran más bien preguntas de nuestra comunidad mexicano-americana o mexicana, inmigrantes. Ahora siento que hay una gran diversidad.
Definitivamente.
Y estamos escuchando llamadas de nuestros hermanos venezolanos, cubanos, me parece que también llamó hace poco un amigo haitiano, etcétera. Entonces, qué interesante, porque eso te refleja, así sea de una manera anecdótica, informal, no científica, el cómo está variando también esta mezcla de migración a los Estados Unidos, ¿no? Que hubo una época que era predominantemente mexicana. Luego pasó a la centroamericana, luego regresó a la mexicana y ahorita tenemos una mezcla de mexicanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Y qué interesante que algunos senadores estén planteando, dada esta gran diversidad, que si bien hay tantas políticas tan generosas para los hermanos ucranianos que se la merecen por lo que está pasando en su país, esta invasión irracional de Rusia, pues también ojalá haya generosidad para nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo ves?
Claro que sí, José. He tenido en estos días varios casos de personas de Ucrania, de ¿cómo se dice en español?
Bielorrusia.
Bielorrusia, tengo varios clientes de allá y de Rusia. También hemos atendido personas que han venido de allá pidiendo asilo y hemos visto que el trato se ha sido distinto al trato que se le da a nuestros hermanos centroamericanos.
Pues sí, esperemos que no sea una cosa racial, ¿no? Vamos a suponer que es otra cosa, porque no quisiéramos pensar que hay una actitud racial, pero ojalá, la idea es ser positivos y ojalá tengamos esa política también generosa para ellos. Vamos a la primera llamada. Sí, adelante, ¿quién nos habla?
Buenas tardes, José Manuel Camargo.
Muchas gracias, José Manuel. Tocayo, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, yo soy un trabajador legal aquí en los Estados Unidos desde hace 20 años. Entro con visa H2A de trabajo y mi pregunta es si nosotros tenemos derecho como a solicitar un visa verde.
Ok, para entender, usted entró con una visa H2A hace 20 años. ¿Ha salido del país?
Sí, cada año he estado saliendo. O sea, como quien dice, tengo...
Usted lleva 20 años renovando su visa.
Sí, exactamente, sin problemas. No he tenido ningún problema ni con policía ni con inmigración. Soy totalmente legal, nada más que esa es mi pregunta. Si nosotros, muchas personas me dicen que nosotros, yo ya puedo aplicar para una residencia o una tarjeta verde. Les digo que sí. Pues yo me da miedo, no sé si lo haga y me pueda ir mal. La verdad no sé.
Pues. Sí, mira, no existe una residencia automática para personas que han tenido cierta cantidad de tiempo en estos trabajos, pero mi sugerencia sería que debido a tal vez la relación que has desarrollado en la industria que estés trabajando, tal vez puedes lograr que la persona, que el empleador pueda hacer una petición por ti que sea más, que sea permanente, ¿verdad? No simplemente una petición temporal de trabajo. Así es que mi sugerencia es que tú puedas hablar con algún abogado, puedes llamarnos aquí a la oficina, tenemos un departamento que trabaja específicamente con esas visas y verifiquemos si podrías calificar para una residencia por empleo. Para eso necesitaríamos que una compañía estuviese dispuesta a patrocinarte. Imagínate que fuese como una petición matrimonial, pero la compañía está haciendo el rol del esposo o esposa que te está pidiendo. Para eso necesitaría cierta preparación académica, cierta experiencia y se tienen que llevar a cabo ciertos pasos que nos encantaría poder discutir con personas como tú, que muchas veces estamos tranquilos con que tenemos estas alternativas temporales, pero existen alternativas de empleo permanentes que nos encantaría explorar.
Así es lo que pasa, que como es una compañía donde estamos trabajamos para un patrón que normalmente trae 240, 250 personas, pues es difícil que nos haga una, que él pueda hacernos una petición, aunque sabemos varios que tenemos experiencia en manejo de maquinaria, por ejemplo, yo manejo de montacargas, tractores, todo eso, pero pues como somos varios, pues me imagino que él no creo que él quiera hacer eso. Y,
sí, claro que sí, entiendo. En general no existe una ley o una reglamentación que diga, mira, por tener una visa temporal de trabajo por X años, te ganas automáticamente una residencia. Eso no existe y tampoco permitas que te lo vendan por ahí.
Bueno, pues sí, muchas gracias, José Manuel, por su pregunta. Quiero interpretar la pregunta de José Manuel en el sentido de que, ok, si a través del patrón no hay un interés, disposición, porque también los patrones piensan que se van a tener problemas legales. Lo sé porque he cubierto ese tema aquí en los trabajadores H2A de la industria de la jaiba en Estados Unidos, donde también es muy difícil que los empleadores patrocinen. ¿Hay otra ruta que no sea la laboral? Si el señor José Manuel ya tiene un hijo que cumple 21 años y ciudadano de Estados Unidos, ¿algo así pudiera ser o está muy complicado?
No, podría ser, si tiene el familiar y el hecho de que él haya tenido visas con inmigración y que las haya podido renovar por tanto tiempo, habla bien de él. Así es que cuando, ¿verdad? Si en algún momento se tiene que evaluar su carácter moral, probablemente el hecho de que inmigración le haya estado renovando su visa le va a ayudar. El hecho de que haya cumplido con trámites anteriores y que haya cumplido con los reglamentos y las restricciones de esas visas que él ha tenido. Así es que sí, existe posibilidad. Así es que, por favor, si una persona que lleva tanto tiempo, ¿verdad?, sirviendo aquí a los Estados Unidos, debería buscar alguna otra alternativa y, como le dije, con mucho gusto podemos evaluar su historial de una manera más completa y ver si podemos lograr algo con él.
Son de esos grandes misterios de la política migratoria que su servidor no entiende. Aquí he visto claramente, en el caso del estado de Maryland, en el área de Washington, que la industria de la jaiba, la del cangrejo, básicamente se va abajo del agua, se hunde, ¿no?, sin las trabajadoras, específicamente mexicanas. Hay muchas mujeres que vienen desde San Luis Potosí. Lo sé porque he estado en la zona, en Hoopers Island, platicado con ellas, he estado donde trabajan, donde viven. Y esa industria sería al fondo del mar, por citar una metáfora acuática, sin las trabajadoras mexicanas que sacan la carne del cangrejo y permite que los vendan y que le den valor agregado, que las manden a restaurantes, las vendan en supermercados. Y tienen 10, 15, 20 años y nadie ha podido arreglar su situación, Rafael. ¿A qué se debe? Explícamelo tú si puedes. Que sabiendo Estados Unidos que su economía requiere de cierta mano de obra muy calificada para lo que hacen y que sin eso muchas industrias como la de California en la agropecuaria pues no podrían subsistir, ¿por qué no hay un arreglo permanente?
Así es, José. Yo creo que no ha habido esa voluntad política en el Congreso para hacer el trámite. Tal vez no le han visto el beneficio político. Y quizá el día que se vea un beneficio político en hacerle justicia a estas personas, tal vez hagan el movimiento. Mira, José, estaba mirando en estos días que tanto énfasis en lo mal que está la economía, lo mal que está la fuerza laboral. Y en la mayoría de las industrias donde se está viendo una gran necesidad de fuerza laboral, estamos hablando de áreas que eran llenadas fácilmente por trabajadores inmigrantes. Así es que esto es un problema, como decimos en buen puertorriqueño, esto es un problema buscado. Estados Unidos, porque de verdad que al complicar estas vistas en la pasada administración, afectaron la economía americana completa.
Completamente, y además sabemos que estas visas, cuando salen, me parece que son 66 mil al año, se acaban creo que en uno o dos días, pues obviamente eso habla de que hay una demanda, y de los trabajadores, los empleadores se pelean y les hacen, en algunos estados, aquí hubo una vez lotería, o sea, realmente la necesidad está allí, realmente es irracional, ¿no?, incomprensible para mí que el Congreso no legisle sobre algo que es de beneficio para la economía de Estados Unidos, porque esos trabajos, para sacarle la carne a los cangrejos, los han ofertado para la comunidad americana. No hay postores, señores y señores, trabajo duro, no es de todo el año, los beneficios no son como los que uno quisiera, así que, pero bueno, será tema de otro programa, Rafael. Tenemos una pregunta anónima. Tiene una aplicación de visa U por parte de su esposa y tiene TPS, quiere ver si se puede hacer un ajuste por los cambios reglamentarios.
Mira, depende, ¿verdad? Si en el, si a través del TPS tiene una salida, ¿verdad? Hizo el Advance Parole y salió, podría hacer ajuste de estatus aquí a los Estados Unidos si tiene el familiar que le haga la petición. Con la visa U, sabemos que la visa U es un camino a la residencia, así es que si obtiene la visa U, entonces sí va a poder hacer el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, gracias. Vamos a Los Ángeles con una pregunta.
Yo fui con un abogado, pero resultó ser uno que no era de migración. Entonces fui a migración, que ya me iban a dar la cita para migración, pero resultó que no era la ley que él me había puesto, no pasaba. Me iban a pasar por la 245I y esa yo no calificaba. Entonces fui con otro abogado y me dieron otra cita y me hicieron lo mismo. Entonces me llegó una carta de deportación y yo quiero saber si puedo hacer algo o no, o qué va a pasar.
Bueno, no sabemos cuándo pasó esto, ¿verdad? Lo ideal sería saber hace cuánto tiempo le llegó esa carta de inmigración y las fechas en las cuales ella hizo estos trámites y ver la razón por la cual dos abogados intentaron hacerlo a través de la 245I. Les recomiendo que lo antes posible usted pida su récord, pida el famoso FOIA, ¿verdad? Que es un Freedom of Information Act. Pida su récord con inmigración, lleve solo un abogado de inmigración con experiencia para que le pueda platicar sobre sus alternativas. Así es que mi mayor deseo de éxito en ese trámite, pero lamento mucho que le pasó esto a esta dama.
Perfecto, muchas gracias. Seguimos con otra llamada desde Los Ángeles.
Tengo una pregunta para el abogado, de a ver si me puede sacar de una duda. He escuchado que cuando uno entra por la frontera en carro y el oficial le da a uno el pase, que puede hacer uno un caso. Gracias por su atención.
Bueno, mira. Uno de los requisitos para usted hacer el ajuste de estatus es que usted fue inspeccionado y admitido a los Estados Unidos. Existen varias decisiones de cortes aquí de las Cortes Supremas aquí en Estados Unidos y de cortes de distrito que han interpretado el hecho de que una persona, aún sin documentos autorizados, ¿verdad?, haya entrado a los Estados Unidos, haya pasado la inspección de un oficial, o sea, simplemente que el oficial lo dejó entrar ahí, se interpreta que usted fue, como dice la ley, inspected and admitted. Así es que sí, si usted tiene evidencia de eso, ¿ok? Así es que, ¿y a qué me refiero con que usted pueda tener evidencia de eso? Por ejemplo, he tenido varios casos de esos y en uno que recuerdo recientemente se consiguieron declaraciones juradas de personas que entraron con esta persona que simplemente andaba en el carro y la dejaron pasar. Así es que hay que evaluar varios factores sobre su tiempo aquí, que ha hecho con el tiempo que lleva aquí en los Estados Unidos, pero teóricamente sí va a poder hacer algo con su estatus migratorio.
Perfecto, muchas gracias. Ahora nos vamos a Long Beach.
Yo quería saber por qué está tardando tanto mi residencia. Presenté mi renovación en mayo del 21 y todavía es tiempo que no me llega. Pagué todo. Gracias.
Soy ya
Bueno.
entrecortada la pregunta, pero lo que comprendí fue lo siguiente, Rafael. Ella pidió su residencia desde mayo de 2021, su renovación, y no le ha llegado nada.
Si la renovación, como te mencioné, o sea, hace un ratito en otra pregunta que nos hizo una dama que estaba esperando 7 meses, ya está por llegar al año esta solicitud y lamentablemente está dentro del término que se está tomando inmigración para adjudicar estos trámites. Así que no debe pensar que hay algo malo en su caso todavía, pero una renovación mira el margen que te dan, de 3 a 15 meses de espera. Así que
3 a 15 meses.
que te deja 15 meses de espera, es lo que inmigración interpreta como razonable. Así es que
Bueno,
está dentro
es
del
una
término
curiosa definición del término razonable.
que...
Vámonos para San Diego.
Sí, yo tengo mucho tiempo viviendo aquí en San Diego y quisiera saber qué va a pasar con mi hijo, que le metí los papeles en el 2004 y hasta ahorita todavía no me han resuelto nada los de migración y quiero saber a ver si puedo hacer algo por él, porque ya tiene mucho tiempo que la puse.
Bueno, una petición de un hijo, no sé si fue un hijo mayor de edad o menor de edad, y eso tendría haría una diferencia grandísima. Ella dice que ya lleva mucho tiempo aquí, no me dice si es residente o ciudadana, así es que estamos hablando de varios factores
de muy varios importantes. Factores. Yo creo que, amiga, vamos a necesitar que nos envíe más datos, por favor, amiga, que si nos está escuchando, necesitamos saber si es residente, si es ciudadana, de qué nacionalidad es, dónde está su hijo, etcétera, etcétera. La edad que tuvo al inicio del proceso, de tal manera que podamos... El abogado puede responder a sus preguntas. Yo no soy abogado, pero bueno, el abogado puede responder a sus preguntas. Y ahora sí, vamos con Roberto de San Fernando Valley.
Mi nombre es Roberto Hernández Ramírez. Mi pregunta es, ¿cuántos años necesitas para hacerte ciudadano después de que te agarraron manejando bajo la influencia la última vez?
Ok, mira... Una persona que está solicitando la ciudadanía aquí en los Estados Unidos debe demostrar que durante los 5 años previos a la entrevista de ciudadanía tiene buen carácter moral. Por lo tanto, si tuvo un DWI o un DUI, dependiendo, ¿verdad? Lo llaman distinto en diferentes estados, la persona debería esperar 5 años desde que tuvo su caso de embriaguez hasta que pueda tener su ciudadanía. 5 años, José.
¿Y para efectos migratorios qué es peor, el DUI o el DWI?
Para todos los efectos es lo mismo.
Porque uno es driving under the influence y el otro es driving while intoxicated. Como que el de driving while intoxicated suena más
sí, severo, pero no necesariamente. El efecto es el mismo.
El efecto es alcohólico. Bueno, vámonos para Lexington, adelante.
Buenas tardes, aquí le hablo desde Lexington, Kentucky. Fíjese que tengo un primo que lo agarraron y le dijeron de que buscara un abogado. Él está en Phoenix, Arizona. No sé cómo es pelear el caso de él ahí.
No escuché bien, José. Dice que tiene un primo detenido por inmigración que está
Escuché bien. Si le podemos pedir a nuestro amigo Daniel, a nuestro ingeniero Daniel Ramírez en cabina, si nos repite la pregunta, por favor, no se escuchó muy bien.
Buenas tardes, aquí le hablo desde Lexington, Kentucky. Fíjese que tengo un primo que lo agarraron y le dijeron de que buscara un abogado. Él está en Phoenix, Arizona. No sé cómo es pelear el caso de él ahí.
Okay, un amigo, un primo lo arrestaron en Arizona y quiere buscar ayuda legal. ¿Cómo se puede hacer?
Sí, mira, si está detenido con inmigración, busca un abogado de inmediato. Si no consigue o quiere ocuparnos, con mucho gusto, nosotros manejamos ese tipo de casos. Nos puede llamar aquí al 210-996-5838. José, cuando se trata de detenidos, el tiempo es sumamente importante. Muévanse rápido con sus familiares. Hemos tenido muchos casos en donde cuando el familiar nos llama y revisamos el caso, ya la persona ha firmado una deportación sin ni siquiera saber que estaba firmando. Así es que sean muy cuidadosos con los casos de los familiares detenidos. Aquí en mi oficina sabe todo mi equipo de trabajo que sea lo que estemos haciendo, los casos de detenidos siempre son prioridad.
Totalmente, hemos visto varios casos que nos han llegado aquí, Rafael, donde la diferencia de un día, a veces de unas horas, hace la diferencia entre poder hacer un caso a su favor o que la persona sea repatriada, deportada o transferida. Así que sí, efectivamente es muy importante. Ahora nos vamos para Austin, Texas. Adelante.
Hola, licenciado Borrás. Yo quiero preguntar a usted, ¿cuánto cobran los abogados por tramitar la residencia americana para renovarla?
Bueno, son dos preguntas, tramitarla o renovarla. Si nos puedes dar los dos, las dos cantidades, Rafael, para que nuestros amigas y amigos tengan una referencia.
Bueno, depende cómo haga la residencia, ¿verdad, José? Porque sabemos que puede ser una residencia a través de empleo, una residencia a través de un ajuste de estatus o una residencia a través de un proceso consular. Por ejemplo, un ajuste de estatus están en honorarios de abogado de $5,000 en adelante, ¿verdad? Pero una renovación, por ejemplo, son trámites que no son muy costosos. Las renovaciones están alrededor de los $500 y $600 en honorarios de abogado si la persona no tiene otros problemas, ¿verdad? Estamos hablando de un caso donde la persona no tiene arrestos, no hay que trabajar con su récord penal, no hay que hacer nada. Más o menos ese es el range, pero de verdad que siempre hay factores particulares del caso de cada persona, ¿verdad?, que afectan los honorarios. Así que no es, por ejemplo, una renovación, una residencia. Sí pueden haber factores que alteren el precio, definitivamente.
O sea, pero hay casos donde tú recomendarías, y no te quiero quitar clientes, pero hay casos donde tú consideras que una renovación puede hacerse por la propia persona sin requerimiento, sin necesidad de un abogado.
Mira, José, creo que la persona debe hacer una evaluación, ¿verdad? Si no tienen la capacidad para contratar un abogado, búsquense a algún familiar que conozca bien el inglés, que tenga experiencia, quizás lo hizo el trámite. Pero sí es un poquito, a mí no me gusta jamás, ¿verdad? Presentarle a ningún cliente de inmigración sin que tenga, o recomendarle a alguien que se vaya a enfrentar a las autoridades migratorias sin la asistencia de un abogado. Existen agencias sin fines de lucro que tienen honorarios muy, muy bajitos y sí tal vez le pueden ayudar.
Yo estaba pensando, por ejemplo, una renovación de residencia de una persona que no tenía ningún problema, no tuvo problemas de alcoholismo, no lo agarraron manejando alcohólico, no tuvo un accidente, pagó sus taxes, no tiene problemas con la ley. No, la renovación debería ser casi un proceso, pues casi automático. Ya cumplió sus 10 años, su récord está limpio. ¿No es sencillo?
Sí lo es. Lo es y debería serlo, pero Cada persona tiene una historia, José, y cada persona, por ejemplo, ¿qué ha hecho con sus salidas y entradas? Tal vez has tenido alguna situación en inmigración que haya levantado sospechas que usted no conoce, en que inmigración está sospechando de usted de X o Y cosas. Así es que hay que tener un poquito de cuidado, por lo menos una persona que pueda evaluar su récord y ver. Muchas veces un abogado le puede orientar de si le conviene o no solicitar hacer el trámite, y usted decide si lo hace solo, pero por lo menos busquen orientación. Estamos hablando de la vida, ¿verdad? Que veo personas que muchas veces, o sea, se arriesgan a hacer estas cosas, y a veces invertimos el dinerito en otras cosas que no son tan importantes. Y yo creo que la situación migratoria tiene un efecto grandísimo sobre su realidad y la de su familia, el futuro de su familia. Así es que seamos muy, muy cuidadosos con eso.
Muy bien, vamos a El Paso, Texas.
Mi pregunta es, ¿cuánto cobra un abogado de inmigración? Yo tengo 30 años aquí y aún no arreglo, pero yo ya trabajé 12 años. Muchas gracias.
No me dice cuál es el trámite, ¿verdad? Le podríamos dar, como dije, un range de lo que cobraría el caso, pero nos debería especificar qué tipo de trámite está intentando hacer.
Exacto, sí, porque tiene 30 años, no sabemos si es residente o quiere ser residente o si quiere ser ciudadana. Por favor, señora, si nos puede dar esos detalles, se lo agradeceremos para que en el próximo programa podamos responderle. Vámonos a Santa Clara, California, con nuestro amigo Carlos.
Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Tenía una pregunta acerca de un familiar que fue detenido en McAllen y fue transportado hacia Luisiana. Entonces me comenta que él no tiene manera de comunicarse con algún representante o algún abogado. Entonces quería saber cómo yo le puedo ayudar de donde yo estoy en este caso. Bueno, gracias.
Mire, si la persona ha estado ya en un centro de detención y lo mueven a otro, puede ser por varias razones, y una de esas razones puede ser porque estén ya en trámite o cerca de ser deportado. Por lo tanto, si lo llevaron a Luisiana, y no quiero alarmar a nadie con este comentario que voy a hacer, usualmente cuando llegan están en otro centro, en otro estado, y los envían a Luisiana, hay un gran peligro de que la persona ya esté en trámite de deportación. Todavía se puede hacer algo. Recientemente nos llamó una persona de Colombia que lo habían trasladado del Paso a Luisiana, y sospechamos por la experiencia que tenemos en estos casos de que ya la persona iba deportada y pudimos detener la deportación. Así es que, por favor, comuníquese con un abogado hoy. Si ya está en Luisiana, muévase rápido, por favor.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y de una vez por todas, Rafael, pues como siempre, me da mucho gusto que nos hayas acompañado. Por favor, si gustas, repetir nuevamente tu número telefónico.
Vámonos, José, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros. Siempre que llamen y nos hayan escuchado en el programa, digan que nos llamaron por la Red Hispana. La consulta será gratuita si dicen que nos escucharon en la radio, que nos vieron en televisión. Así es que nos pueden llamar al 210-996-5838.
Y les tengo buena noticia a nuestras amigas y amigos. Bienvenidos a América, se va a remozar. ¿Cómo le dicen aquí en Estados Unidos? Beautify. Vamos a cambiar nuestro logotipo, todo. Rafael se va a cortar la barba, a mí me va a salir el pelo. O sea, va a ser el relanzamiento, el nuevo Bienvenidos a América. Muy, muy pronto, no se lo pueden perder. Nos va a dar mucho gusto, siempre tratando de renovarnos para ser lo más relevante para nuestra comunidad. Y con eso, mi querido Rafael, te agradezco mucho tu participación en el programa.
Claro que sí, José. Un abrazo.
en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Valeria Almendariz, Ariel López y su servidor, José López Zamorano, les damos las gracias y les pedimos que nos acompañen en una próxima edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.